A Gabarra.
Para allá la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en esta jornada jueves 30 de septiembre, la previa. El día previo a ese partido de mañana frente al Deportivo Alavés en la Catedral, primer derbi vasco para los leones. Hoy nos acompaña Endika Río, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Muy buena, Raúl.
Con Sancet y Geray en la convocatoria.
Sí, novedades.
Novedades.
Novedades. No sabemos a ver cómo llegan o si va a estar al menos Sancet para el 11. Pero bueno, por lo menos para un ratito, seguro que sí.
Yo creo que para el 11 no, pero bueno, mañana salimos de dudas. Hombre, necesitarle el equipo le necesita, eso estamos de acuerdo. Alfredo González, míster del San Ignacio B, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, ¿qué tal estáis?
Pues eso, que Sancet, fíjate quién nos lo iba a decir, puede marcar la diferencia ahí en ataque y esperándole como agua de mayo, pero claro, tampoco queremos forzarle si tiene la rodilla y quilicolo, ¿no?
Sí, además, y de todas formas es curioso, ¿no? Cómo jugadores pasan en cuestión de meses de un rol de casi, no sé, promesa que no acaba de sentarse o esa etiqueta se le asocia, más que ejercer ese rol como tal, a prácticamente esperarle, como tú dices, como agua de mayo, ¿no? Entonces vamos a ver la participación que tiene mañana.
Y también nos acompaña nuestro colegiado de tercera ref, bueno, y segunda también como asistente, nuestro comentarista arbitral de la emoción del bacalao, Jonathan Castaño, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Muy buenas, Raúl, buenas tardes.
Bueno, preparados para lo que pueda hacer también mañana sobre el verde del Cerro Grande, el madrileño, que va a ser el encargado de dirigir el partido con Medie Jiménez en el VAR. Hombre, a priori es un árbitro de garantías.
Una garantía total, sin duda alguna, para mí el mejor árbitro de primera división y seguro que, vamos, esta misma semana estaba pitando el PSG Manchester City y, vamos, un árbitro que seguro que lo hará bien.
Viene de pitar además la Eurocopa, estuvo pitando ahí la Eurocopa con Mateu. No avanzaron mucho ninguno de los dos. Mateu, por causas justificadas, del Cerro, pues no sé, le faltaría un poquito de nombre ahí el hombre para avanzar, pero va a estar el madrileño mañana sobre el césped. Pues eso, de la convocatoria, está Valenciaga, que había estado entre algodones, y teniendo en cuenta cómo está el lateral zurdo, pues menos mal. Ha dado a entender Marcelino que Lecu y Valenciaga van a seguir en su sitio. Lo de Geray, pues para tapar el hueco en la convocatoria de Núñez, evidentemente no le va a quitar el sitio a Vivian. Si pensáis lo contrario, lo decís, ¿eh? Y lo de Sancet, que yo creo que no habría que forzarle de inicio, pero bueno, no lo sé. Alfredo, ¿tú le pondrías a Sancet?
Hombre, desconozco ahora mismo el estado físico con concreción, ¿no? Muchas veces esas situaciones, esas dolencias desaparecen de un día para otro o digamos las sensaciones que experimenta el jugador pueden variar de una sesión a otra, de una prueba que realice. Entonces realmente no tengo elementos para aventurarme a decir si va a ir de inicio o no, la verdad.
Se supone que si está en la convocatoria está para jugar, pero claro, cuando decían que tenía el menisco tocadito, el ligamento también, por eso ha parado un mes, por un golpe en la rodilla, porque podía haber algo más. Teniendo en cuenta que luego hay un parón de 3 semanas, yo no sé hasta qué punto sería necesario arriesgar con él.
Yo creo que por cómo fue el golpe, que fue un poco también el tiempo de baja, no sé si imprevisto o no, pero al principio era un golpe que parecía que iba a volver, que se perdía el partido de la sub-21 y luego, pero que le ha ido costando entrar. A mí también me cuesta creer que le vaya a dar de inicio, sobre todo porque vuelva a recaer, a pesar de que después sí que hay 3 semanas que no hay liga. No creo que se vaya a arriesgar a que algo tan delicado como la rodilla le dé un poco más de guerra. Y estamos viendo la importancia de Sancet casi más cuando no ha jugado. O sea, yeah. Que cuando ha estado en el campo sí que se le veía importante, que ha ido creciendo y que era, pues bueno, le falta gol, pero es una referencia ofensiva. Pero estamos viendo la importancia de Sancet cuando no ha jugado, que el equipo le ha costado un poquito más, así que bueno, eso es también un poco curioso y lo que suele pasar, que al final el que no está, siempre nos acordamos un poco más de él.
Y luego también la alternativa que ha buscado Marcelino, porque dices, no está Sancet, A lo mejor puedes juntar a Muniaina ahí arriba con Williams, meter a Nico, desplazar a Berenguer o meter a Villalibre con Williams. Tampoco acabo de entender por qué no puede jugar Villalibre con Williams.
Ahora porque está lesionado.
Bueno, bien, vale. Pero digo que no lo ha utilizado. Bueno, que no lo ha utilizado.
No lo ha hecho prácticamente con continuidad. Ha sido algún rato de durante los partidos, pero yo creo que de inicio no me suena absolutamente nada. Y sí que, hombre, por poder casar, sí que casan bien las piezas, o por lo menos le queremos ver, pero no es algo en lo que Marcelino parezca que tenga demasiado énfasis, como por lo de ejemplo, meter a Muniain tampoco por dentro. Ratos de partidos sí que le hemos visto a Berenguer también a acabar por dentro en algún partido, pero no parece lo que más le convenza. Y mañana, pues yo sí que tengo, no sé si la duda, pero quiero a ver cómo responden, si vuelven a jugar Williams y Vial y Raúl García, porque a mí me ha dejado un poco, bueno, me está dejando un poco frío Raúl García. Y mañana un Alavés que se vaya a cerrar, que vayas a necesitar referencia en el área y que últimamente no lo está dando tanto, el día del Mallorca sí, pero bueno, pero tengo ahí el reconcome de a ver cómo responde Raúl.
Nos decía un oyente en el WhatsApp que el Búfalo titular, pero será otros partidos porque ahora mismo está lesionado hasta después del parón contra el Villarreal. No se le espera al delantero rojiblanco. Sí, es verdad que Raúl García pues tiene 35 años y su rol, mister, no sé, tiene que ir cambiando, ¿no? Por lo menos si aprietan un poco los jóvenes, debería desplazarse a un hombre que te pueda dar 25 minutos buenos en los partidos, algo así.
Sí, yo creo que a partir de sus participaciones podemos ir viendo cómo realmente su impacto a lo largo de los partidos viene a ser, no sé si más residual, pero sí se reduce a acciones pues muy concretas. El otro día contra el Valencia, bueno, sí que es verdad que a partir de Williams y él, pues el Atleti pues tuvo ahí la principal opción para salir y para poder correr, pero realmente no, digamos, no fue la pieza que desencadenaba todo, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que hay jugadores en esa parte de arriba que a partir de sus diferentes características, a partir de unos procedimientos u otros, en el caso de Sanceto de Villalibre, pues pueden aportar más y pueden ofrecer mayores variantes y bueno, y contribuir a esos procesos para ser profundos y para llegar a campo rival, ¿no?
Jonathan, que no te escucho nada. Eres árbitro, pero te puedes mojar aquí con el Atlético. Sí, la emoción del bacalao solo te dejamos hablar de los árbitros, pero aquí en la gabarra puedes participar, ¿eh?
Bueno, yo respecto a lo que decíais de Ollán Sanzet, sí que pienso que mañana yo creo que participará unos minutos, porque, bueno, evidentemente habiendo un parón de 3 semanas ahora mismo, no creo que sea el momento para darle la titularidad, más viniendo de este tiempo de inactividad. Y respecto a lo que decíais de la alineación de mañana, yo también me quedé bastante frío, como decía mi compañero, con la opción Williams-Raúl García, y creo que Marcelino optará por meter algo en banda, quizás a Nico o algo que le pueda dar un poquito de mordiente arriba a Atleti.
Sobre todo y desborde, porque el Alavés, creo que lo comenta Marcelino, hoy tenemos aquí al míster, el Alavés en principio va a venir a... Bueno, hacer un poco cerradito, sí, y que, vamos, más que sea un poco el ADN del Alavés, también es que vienen con 3 puntos, han ganado el Atlético de Madrid, pero están en un momento de duda y bueno, yo creo que mañana sí que va a necesitar las dos cosas, presencia en el área, que eso, la mayor referencia va a ser Raúl, pero también lo que decíamos, desborde en, no sé si Berenguer, Nico, Muni, el que sea, pero desborde y chispa.
Y es que realmente estamos viendo que la tendencia de los partidos se están rompiendo por errores en el centro del campo, pérdidas en el centro del campo, balones parados. Entonces yo creo que el Alavés mañana va a venir a buscar el error del Atleti y ponerse por delante como lo hizo el Rayo.
Que lo peor es que llegue, pero sí seguro que se juega eso claramente.
Hombre, desde luego lo que yo creo que va a intentar por encima de todo es no conceder situaciones abiertas y situaciones inestables al Atleti. Es decir, yo creo que la mayoría de los reinicios de Deportiva van a ser largo, seguro. Y va a protegerse muy bien, tanto a partir de lo que hace con el balón como la estructura que deja por detrás del balón para que el Atleti no pueda correr. Esas situaciones abiertas, tanto de correr tras robo alto como de tras recuperación, poder explotar los espacios de la espalda, las va a evitar al máximo. Y yo creo que por eso es muy importante, pues esos jugadores que por fuera te hagan el campo grande para que aparezcan los espacios dentro y a partir de la respuesta que genera el rival, llegar por dentro por fuera, ¿no? Pero yo creo que está claro. Y luego sí que es verdad que es un equipo que viene con pocos puntos, pero pero para mí, joder, las implicaciones que tiene el triunfo el otro día contra Atlético de Madrid son enormes. No solo porque ganas a Atlético de Madrid, no solo porque le ganas tras una racha tan mala, sino porque le ganas con jugadores que en principio no son muy importantes, porque creo que por la confección de los once, Calleja claramente en esa semana secuencia de tres partidos, al partido al que le da menos importancia, entre comillas, es al del Atlético de Madrid. Tú ves el once que saca y José Lu está en el banquillo, saca jugadores que en principio pues son llamados a tener menos peso, y eso en una dinámica de grupo refuerza muchísimo. Si los que son capaces de revertir la situación o de, en ese sentido, sacar un triunfo muy importante, son jugadores que en principio están llamados a tener menos peso, eso refuerza muchísimo. Al míster se le ponen delante 16, 17, ve que tiene 18, 19 jugadores que lo pueden dar todo, y yo creo que eso insufla muchísima moral, ¿no? Entonces vamos a ver, pero ya te digo, creo que fue muy importante el otro día cómo ganó el Alavés.
El otro día jugó con Pacheco, 5 atrás, con Martín, Simón Navarro, La Guardia, Miasga y Duarte, por delante en Díaz y Moya, Rioja en la banda izquierda, De la Fuente en la derecha y Mamadou Sy arriba. Ese es el equipo que saca el otro día, pero eso, 5 atrás, 4 en el medio y a correr Silla.
Es que el otro día rota un poco más, pero es que los titulares, yo lo que le he visto, le había visto un par de partidos a la vez, me estaban dando una impresión, pero malísima, de equipo roto, cosa que no es el Alavés, porque siempre es un equipo pues muy implicado, muy que va todos a una, con jugadores modestos que evidentemente sabemos que van a estar abajo, pero estaba dando una sensación malísima por el jaleo que han tenido con José Lu, la marcha de Lucas Pérez, han perdido evidentemente potencial ofensivo arriba y van a tener que tirar de otros recursos. Al Silla no le tengo tan ubicado, pero Luis Rioja es un jugador que da desborde.
A mí me gusta mucho, la verdad. Tanto por dentro como por fuera, luego es muy generoso los esfuerzos, destaca muchísimo.
Encaja muy bien en el perfil a la vez, en gente que va a tener que correr mucho. Y yo creo que mañana sí que el Athletic va a tener que atar un poco en corto esos errores, y el público que vaya a San Mamés, pues que no se espere tampoco un partido muy entretenido, porque no tiene pinta de serlo.
Y que no se desespere, porque también le ha tirado Marcelino, dice que igual hay un momento en el que el Alavés tiene el balón en el centro del campo y da 7-8 pases, que tengan en cuenta que nosotros podemos estar respirando para volver a la carga, que la gente no se vuelva loca ni se desespere, porque claro, llegas con la obligación de ganar, porque es algo que vengo diciendo yo, ha sacado 2 puntos de 9. Sí, el Wanda Metropolitano en Mestalla, que a priori dices, joder, no pierdes sino que puntúas, puede estar bien, pero te gana el Rayo, Valencia te quita 2 puntos como, bueno, se vuelan 2 puntos como se vuelan, son 2 puntos de 9, y si tú no ganas mañana a la vez, empiezas a mirar a los de arriba de lejos, ¿eh? Y hay un parón de 3 semanas.
Pues sí, eso es. Al final son 2 puntos que los hubiésemos hecho buenos pues con una victoria en casa contra el Rayo.
Claro.
Pero llegas así, llegas como llegas con el empate en Mestalla a última hora y te ves en la obligación de ganar. Yo estoy de acuerdo con Marcelino. Hoy en día no todo es que tengamos el balón y que tengamos que proponer todos nosotros. Quizás sí.
Pero algo, un poquito.
Eso es, pero quizás sí se da la situación que el Alavés llega momentos en que tiene el balón, pero nosotros podemos tanto tirar una contra como estar un poquito a la expectativa, pues bueno, siempre y cuando nos llevemos los 3 puntos, bienvenidos sean.
Y que habrá momentos en el que el Atleti tire el anzuelo para ver si el Alavés, llegado el momento, está un poco encerrado, pues por lo menos que salgan, porque el problema del Athletic sistemáticamente es atacar en posicional o gente que, bueno, que o que no tiene desborde o que falla movimientos, que están muy, muy paradetes, y por ahí pues sí que no puede caer. Sí. Intentar correr las veces que se pueda.
Con un centro del campo que actualmente tenemos un problema de creación, claramente. Destruimos, pero creación pues nos está costando muchísimo.
Bueno, actualmente
y
anteriormente, cada día más.
Sí, yo creo que puede ser efectivamente un recurso el hecho de primeras, quizá, incluso en eso, en los reinicios de portería, ¿no? Por ejemplo, del Alavés, el no emparejar jugadores, porque eso al final invita al rival a jugar en largo, y yo creo que en ese, como comentáis vosotros, invitar al rival a que te proporcione una situación en la que tú puedes robar alto y no tener que que de alguna manera con el balón salvar tantos metros para llegar a portería, pues puede ser un ejemplo, ¿no? Porque yo creo que al final el Alavés, ya digo, no creo que sea exponer, y imagino que jugará Joselu, ¿no? O sea, no está, no es duda ni nada. Entonces, pues buscará salir largo a partir de él. Y todo lo que pueda hacer, poner trampas en este sentido y invitar al Alavés a que incurra en esos errores que no quiere incurrir, pues puede ser un recurso sin duda. Hombre, lo que no quiere la gente es esas secuencias de pases larguísimas del Rayo en las que realmente tampoco estás orientando al rival a algo, sino que simplemente estás esperando su error, ¿no? Entonces, un equipo que está construido para tener continuidad con balón, para quitarle ritmo al partido a través de la pelota, pues te va a hacer daño, ¿no? Yo creo que, hombre, una cosa es poner anzuelos y otra cosa es pasar lo que pasó contra el Rayo, que indudablemente, yo creo que ahí le pasó por encima al Atleti. No en cuanto a que tuviera muchas ocasiones, tampoco necesitaba tenerlas, necesitaba tener una o dos, meterlas y a partir de ahí dejarle al Atleti sin poder hacer el partido que le gusta a él, ¿no?
Os voy a poner un poquito de publicidad, que sé que lo estáis deseando.
Oye, ¿cómo va?
Recalde es un chollo. Desde este jueves hasta el sábado, una veintena de comercios de Recalde Biocheán salen a la calle para que disfrutes de auténticas gangas y chollos. Grandes descuentos en moda, alimentación y hogar. Te esperamos. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao. Recaldebiocheán.com.
Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles. Ulibarri Euskalteguía.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Seguimos en La Gabarra con Endika Río, Alfredo González y Jonathan Castaño, y también con los oyentes que opinan en nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Nos dicen por aquí, ¿y Williams no va a la selección teniendo la falta de 9 que tienen? Pues algo querrá decir. ¿Le dedicáis 5 minutos al tema? Pues se lo iba a preguntar, pero espera, ahora se lo pregunto. Lo de Iñaki Williams. Han ido los de siempre, Simón e Íñigo Martínez, y con la sub-21.
Ha ido Williams, pero Nico.
Ha ido Nico Williams, ha ido Agirrezabala y.
Vencedor,
eso es. Ante un Alavés cerrado atrás y sin espacios para la velocidad de Williams, ¿cómo veríais un de la delantera? Muniain Rulo. Ganas último pase y definición. Y la banda para Williams, brother. Para tener desborde, para Nico Williams, dice. Bueno, pues es una alternativa, que no sé si va a manejar, yo creo que no, pero es una alternativa. Otro dice, una cosa es que el centro del campo no cree nada, es que ni siquiera se acercan al área para chutar alguna vez. Pues el otro día se acercó Vencedor y tardó 1 hora y 3 cuartos en sacar la pierna y le robaron la pelota. A Raúl García también, que mira qué raro a Raúl García. ¿Cómo me gustaría ver un centro del campo en el Atleti formado por Unai, Vencedor y Sancet? Pues ya estaríamos hablando de retrasar a Sancet ahí. Yo creo que el míster no lo ve.
No va a pasar eso.
No va a pasar.
Antes nos invaden.
Los extraterrestres,
a ver,
¿no?
Jugaban juntos y más o menos en un centro del campo de tres, con Zárraga incluso en el Bilbao Athletic, pero nada. Hay entre 0 y -1 opción.
No va a pasar por las decisiones que está tomando, es decir.
O sea, pero Sancet podría jugar ahí en esa posición con Vencedor. ¿Le daría al Atleti para sujetar el centro del campo con Vencedor y Sancet?
Hombre, creo que podrían jugar en un equipo de un perfil muy, muy definido. Un equipo que maneje unos porcentajes de posesión del 80%, que se junte a partir del pase, que que las situaciones de defensa sean situaciones en las que ha perdido el balón muy cerca de la portería contraria y tenga que apretar, pero un equipo que bueno, que sus partidos son más descontrolados, que el rival, que tú estás en la en el área del rival, pero el rival está en la tuya, pues obviamente no se puede sostener a partir de eso. Necesita otros perfiles.
¿Me podéis decir qué ha hecho Sanz, dice este oyente? 3 goles los centrales y 2 de regalo del rival, otro en propia. Luego habláis de un centro del campo con Muniain, Berenguer, Dani García, vencedor. ¿Os fijáis qué físico? Con eso nos comen.
Pues hombre, con ese centro del campo, precisamente, yo diría que es el que mejor presiona. Evidentemente no con Muniain o Berenguer, que les cuesta un poco las ayudas atrás, pero va más allá de los cuatro, vamos, a la hora de presionar.
Aquí cada loco con su tema, otro nos dice, ¿sabéis si se puede llevar bocatas a Mamés mañana?
Las prioridades están claras.
El gobierno vasco te dice que sí, el gobierno central de España me parece que te dice que no.
Claro, y además dice, ¿y el bocata de qué? ¿De qué tamaño? Bueno, ¿de tortilla llévalo mediano? No lo sé. Pero es verdad que el Atlético anunció que se podían ya comer bocata, pero ayer el Consejo Interterritorial de Salud dijo que no, y no se podían abrir los ambigús, y se supone que eso es de obligado cumplimiento. No lo del aforo, pero sí esas normas. Yo me lo comería antes, por si acaso. Es el único aviso que puedo lanzar. Yo me lo comería antes. Más, para mañana dejaría en el banquillo a Muniain y Dani García, y sacaría a Zárraga y a Nico. Bueno, pues a ver. No sé si lo habréis comentado, pero el que sí va con la sub-18 es el 9 del juvenil, Aymar Peña. Bueno, pues dicho queda también. Sí, nos habíamos quedado en la sub-21. Es verdad que la Atleti tiene muchas categorías y que va aportando jugadores. En fin, que hay un montón de mensajes, que sigan opinando en el 688-89-36-35. Y bueno, pues lo de los internacionales. Alguno pensaba que Iñaki Williams podía estar ahí en esa lista de Luis Enrique. No sé si podía pensar, por aquello de que tenía unas cuantas bajas. No va a ser el caso. A mí me gustó en Mestalla, me gustó mucho el partido de Iñaki Williams en Mestalla, y eso que no marcó. Pero claro, es un delantero que lleva 2 bacalaos la temporada.
Que es un equipo claramente autor, la selección española. O sea, está clarísimo que está confeccionado a partir de unos perfiles muy concretos, que Luis Enrique quiere ganar de una manera determinada, ¿no? Incluso ganar y poder decir, este equipo lo he confeccionado yo. Entonces, se ve como jugadores que, a pesar de que son muy dominantes en la liga, pues no tienen cabida, pues el caso de Williams no iba a ser otro, ¿no?
De hecho, yo creo que encajaría más en el perfil yendo a la selección como un puesto de Adama Traoré.
Seguramente.
De desborde en la banda.
Sí, lo mismo estaba pensando.
En un momento muy concreto, que Adama tampoco es que esté jugando demasiado, pero en ese perfil más que de delantero.
Más que de 9.
Sí, de agitador en la segunda parte, ¿no? De juego rápido, ya. Pues no. Iñigo Martínez, que además con los centrales zurdos que hay en la selección, yo no sé si va a jugar.
No tiene pinta. Anteriores partidos. Ahora, o sea, atendiendo al nivel que está demostrando.
Ah, sí, por nivel sí, pero como Luis Enrique va aparte en cuanto al nivel y al momento de juego y estas cosas, sino que él confía en los suyos. ¿Cómo hacen caso?
Es probable que Eric García, por ejemplo, sea titularísimo.
Sí.
Es lo que decía Alfredo al final, es un equipo totalmente de autor, en el que Luis Enrique lo mismo te lleva a un jugador del Celta que te lleva a uno de la liga inglesa, y a Luis Enrique es un entrenador al que le gusta decir, este equipo lo he hecho yo, y Íñigo Martínez creo que ahora mismo tiene nivel de sobra para ser titularísimo en la selección española, más aún con lo que está llevando, pero sin embargo, pues como decían aquí, vemos a Eric García que no está dando un nivel ni parecido.
Bueno, pues nos decía otro oyente también que qué raro que no vaya Vivian con los sub-21. Bueno, tiene 22 años, Vivian.
Hombre, pero no sé si por ciclo
sí, pues, hay...
pudiera llegar a entrar. No sé exactamente el fecha de nacimiento o cómo está el ciclo ahora, porque en la sub-21 también pueden ir, dependiendo de la fecha de nacimiento, hasta que es el europeo. No sé exactamente cómo va, pero sí que pueden ir mayores de 21, pero repito que no sé exactamente cuándo empieza el ciclo y en la fecha exacta de nacimiento de
Vivian.
El 5 de julio del 99.
Sí,
claro. Depende del ciclo.
Eso
pero
es.
No tengo ni idea cómo está.
Hombre, por forma, evidentemente podría estar. Porque es verdad que entra Yeray, que es una gran noticia, pero lo hemos comentado aquí. Al nivel al que está Vivian, no digo ya para este partido, que evidentemente Vivian va a ser titular y Yeray tiene que coger todavía pues la forma, ¿no? Y el nivel de competición. Pero bueno, es una buena noticia que esté Gerard ahí, que cuando ha estado a un buen nivel ha sido la pareja de Íñigo Martínez, pero claro, no teníamos en esa ecuación a Dani Vivian, que ahora mismo yo no le veo quitándole de ahí a nadie.
Bueno, a ver, Vivian es un centralazo, pero es que Gerard es otro centralazo. Y Íñigo otro. Tenemos un...
Bueno, Íñigo para mí, o sea, ese sí que no va a salir.
Íñigo no va a salir del once.
Íñigo, claro. O sea, lo que tenga un problema, no va a salir del once.
Y a estas alturas el año pasado hubiésemos pensado que Yeray tampoco, seguramente. Sin embargo, ha venido Vivian, el año pasado hizo un año terrible en el Mirandés y este año se está ganando ser titular. Entonces, bueno, ahora es al Yeray al que le toca demostrar que está al nivel.
Yo tampoco creo que ahora mismo, sobre todo por cómo viene funcionando Marcelino, que ha recalcado, ha insistido, hablando del Ecue, del lateral derecho, que era el cuarto lateral derecho a comienzo de pretemporada, que lo que viene funcionando, que está trabajando bien, que no nos meten goles, que no nos hacen ocasiones, es el mensaje que viene transmitiendo Marcelino en el puesto de lateral derecho. No creo que varíe mucho, llevado al central, sumándole que Vivian está siendo uno de los mejores del equipo en estos partidos, así que pues por ahí va a tener, no sé si llamarle problema, bendito problema que hubiera, por ejemplo, en otras posiciones del campo, pero no le veo saliendo a Vivian del once, la verdad.
¿Cuándo se produce el parón este por el aplazamiento del partido del Madrid?
Ya, empezamos mañana último partido, luego juega la selección española y la continuación
Entonces está clarísimo, esos findes se cerrarán partidos amistosos y ahí empezará a entrar Gerard. Está muy claro, está programado, por eso no habla de ello ni nada por el estilo.
Es lo lógico. Yo creo que sí. Es lo lógico. Simplemente entra a la convocatoria, porque además no está Unai Núñez, que se ha caído, y ahora hay que afrontar ese largo parón de 3 semanas en el partido frente al Real Madrid. Y bueno, con ese perjuicio que le va a causar al Atlético, que no puede jugar contra el equipo blanco, que me sigue pareciendo una auténtica vergüenza, pero es lo que hay. Porque ahora dejas de jugar con lo que pierdes. Y luego tienes que jugar 3 partidos en una semana para recuperar ese encuentro, sí o sí. A ver cómo se lo colocan al Athletic, que esa es otra. Porque hay entre perjudicar al Athletic o al Real Madrid para buscar la fecha, ya sabemos quién va a salir ganando.
Pero tampoco va a haber muchas fechas que puedas elegir. Porque el Madrid jugando Champions, los dos equipos juegan la Supercopa, van a entrar en la Copa posteriormente.
Bueno, si dejamos al Sheriff un poquito más, igual no pasa en la fase de grupos.
Sí, pero si quedan terceros van a la Europa League.
Ya, eso es verdad.
No veo encaje, o sea, no tengo a mano el calendario como cuando pueda haber fechas, que siempre suelen dejar un par de fechas libres para posibles eventualidades. Evidentemente al Athletic pues sí que le va a hacer una faena, ya lo ha dicho Marcelino 2-3 veces, que lo de suspender ahora más bien es el problema que le va a causar después. Y el jaleo, a mí lo que me parece una risotada es el jaleo monumental, pero a nivel global, de que la Conmebol te junte 3 partidos en una ventana, que lo hace UEFA, pero los viajes son más cercanos, pero que te lo haga Conmebol para jugar el jueves a la noche y que sea todo sobre la marcha. Bueno, hombre, cierta parte de razón tienen los clubes, de que quieren contar con sus jugadores y no pueden contar, porque el Madrid y creo que es el Atlético Madrid tienen que jugar el sábado porque juegan el martes siguiente de Champions. Y ahí la norma les ampara, que tienen que jugar sábado obligatoriamente, no pueden jugar domingo. Es un cacao que tienen que solucionar, pero a nivel global. De todas formas, también creo que la Liga Española es la única en la que pasa esto. O sea, no sé cómo lo organizan en Italia, en Alemania, en Francia. No sé cómo lo organizan, pero... Y tienen los mismos casos, o hay clubes que tienen jugadores convocados, así que...
Sí, es la única que ha decidido que se suspenden los partidos. Bueno, se aplazan los partidos, y como ya hay un precedente, sabemos que al Real Madrid le van a dar la razón. Lógicamente, lo que sería ilógico es que paren unos y no paren otros. Así que es evidente que no se va a jugar ese partido del día 17 frente al Real Madrid. Así que el próximo partido, quitando mañana, será el día 23, sábado, a las 9 de la noche en San Mamés frente al Villarreal. Un buen día, un buen horario, por aquello de que el Villarreal juega Champions y le hacen jugar el sábado. Y con una asamblea ese día, que ha metido el Athletic a las 10:45. 1.200 compromisarios están llamados a acudir a San Mamés para afrontar esa asamblea general del Athletic. Hay mucha gente a la que no le gusta, ya lo habéis escuchado a los compromisarios, eso de que te pongan luego un partido, que te limiten a qué hora tienes que acabar, que no se alargue demasiado y que así, bueno, vaya todo bastante más rápido.
Hombre, ¿a qué hora has dicho que empieza la asamblea?
10:45.
¿Y a qué hora empieza el partido?
A las 9.
Bueno, yo creo que hay margen de sobra, ¿no?
No, pero bueno, pero hay que vaciar y volver a, y preparar todo,
bueno,
para entrar.
Y hay una pequeña Bilbao Night Marathon en las inmediaciones de Samaés. La salida está fijada a las 7 de la tarde.
¿El sábado?
El sábado 23.
A las 7 de la tarde. Sí. Muy bien, todo.
Me imagino que no sé si la adelantarán la salida o cambiar de ubicación la salida, me parece que no, porque no pueden, por distancias, por medición, y está homologado el recorrido, me parece que eso ya no lo pueden hacer, adelantar la salida.
¿Y retrasarlo?
¿Retrasarlo?
No se puede,
¿El
¿no?
qué?
La salida del Night Marathon.
No, porque, a ver, yo he corrido, he estado 2 años saliendo en San Mamés, sales a las 7, yo he salido desde el box 4, creo que son 6, yo calculo que 20-25 minutos en dar, porque das la vuelta al perímetro de San Mamés, entre que salga en todos el 20 minutos por lo menos. Luego lo tienes que, eso en tiempos normales, en tiempos COVID no sé cómo, si las salidas escalonadas o demás, pero también tienes que hay trabajadores que entran en San Mamés antes, no sé, me parece un cacao ese día va a ser en la asamblea, pues va a estar, yo diría que, no sé si llamarlo entretenido, pero el asunto candente va a ser las cuotas de los socios, a ver qué pasa, o porque no hay mucha notificación al respecto.
No, porque hay que hablar de lo del 100% de los aforos, pero será vuelta de pausa.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 94-423-1600 y vuelva a sonreír.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. A partir de septiembre, en horario de tarde y 100% subvencionados. Electricidad, electrónica y carrocería de vehículos. Mecanizado por arranque de viruta, soldadura con electrodo revestido y muchos más. Más información en somorrostro.com/FPE o en el teléfono 94-404-9411.
Aircoach Security le ofrece las soluciones de seguridad más avanzadas para su vivienda o empresa. Diseñamos planes de protección adaptados a su riesgo y presupuesto. Llámenos al 94-412-4900 o visítenos en Lehendakari Aguirre 38 de Bilbao o en la web aircoachsecurity.es. Aircoach Security. Convierta su vivienda o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
El Ayuntamiento de Leioa presenta a Calacan en concierto este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultura Leioa. Tambores, voces, teclas y efectos cósmicos. Muchas novedades en el nuevo trabajo de Calacan, Artisar. Leioa Caudala, Cultura Leioa en Laguna y San.
Seguimos en La Gabarra analizando la actualidad del Athletic. Estaba preguntando a gente del club si mañana se puede llevar bocadillo, porque al final los oyentes no paran de escribirnos en relación a ese tema.
A mí me interesa también, que yo voy como espectador.
Sí, se puede llevar bocadillo mañana. Se puede llevar bocadillo mañana. Seguramente no se pueda llevar en los próximos. Pero mañana se puede llevar bocadillo a Samamés.
Esto es un cacao absoluto. Que te dicen unos... el aforo al 100%, el gobierno vasco te dice que no, que al 60%. El central, el gobierno de España te dice que bocadillos no, y el gobierno vasco te dice que sí, es un poco jaleo.
No, y en el club también están lógicamente perdidos, mareados, de que unos digan sí, otros no, espera a ver, sale el Consejo Interterritorial, te dice que el 100% y que no se puede llevar bocata ni ambigús, aquí te dicen que el 60%, pero que sí puedes llevar bocadillo... Es que es un despropósito. Pero bueno, información de servicio para todos los oyentes. Mañana sí se puede llevar bocadillo a Samamés. Aprovechenlo porque seguramente sea el último día que puedan, hasta vaya usted a saber cuándo. De momento, mañana con bocadillo a Samamés. Dicho esto, que seguro que algunos ya salen más o menos contentos de la gabarra, lo del, claro, 60-100% en estadios como el Sadar va a ser ya del 100%. Para la próxima jornada, ha dicho que ya lo asimilaban, dependía de cada comunidad. Aquí ya sabemos que, bueno, marca la pauta el gobierno vasco y el LABI, que se reúne el martes. Pero, claro, una vez de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya les negó la razón en el tema de hostelería y en el tema del 30% del aforo para subirlo a 60, todo hace indicar que si el martes el LABI no abre la mano y se alinea en ese sentido con el Ministerio del Consejo Interterritorial de Salud, pues va a volver a haber una denuncia de la Liga y seguramente los jueces le vuelvan a dar la razón. Así que no sé hasta qué punto al gobierno vasco le interesa decir que no y desmarcarse de todo esto si luego sabe que en los tribunales no le están dando la razón, ¿no? Yo me imagino que el martes el LABI dirá que sí al 100%.
Es que es una pérdida de tiempo si dicen que no por todo lo que has comentado. Pues si estás marcando tú unas normas y sistemáticamente los jueces te lo están tumbando y ya te están diciendo claramente por dónde van a ir, no quiere de, ahora no nos hace pensar nada que ahora pues te diga el juez, pues mira, sí, queréis el 60, va a ser el 60. Y a mí desde fuera, aparte de, bueno, de, no sé si calificarlo como pitorreo, que llevamos viviendo año y medio con unas normas para arriba y para abajo, al margen de lo futbolístico, prácticamente en todos los ámbitos de la vida, que en un sitio es una cosa, en otro sitio es otra, en una ciudad es una cosa, en otro, que ya sabemos que es una pandemia, pero que en 20 kilómetros a la redonda sean cosas diferentes, pues hombre, choca un poco. Y que el gobierno vasco parece que vaya, no sé si para bien o para mal, que quiera marcar su territorio y decir aquí mando yo, como me dices el 100%, bueno, aquí seguimos manteniendo el 60. Me dices
el 99, te voy a dejar el 99.
Me dices, ¿no?, que bocadillo no, yo te digo que bocadillo sí. O sea, yo parece una competición de llevarse la contraria.
Por cierto, la Liga ya ha presentado el recurso, ¿eh?, para que los estadios de la Comunidad Autónoma Vasca puedan llenar el 100% de ese aforo. Estaba cantado, si ya lo hicieron del 30 al 60.
Porque somos la única comunidad, ¿no?
Cataluña me parece que, sí, que también.
Pero no, pero por ejemplo, en Valencia solo permitían 20.000 espectadores el otro día, en Mestalla, cuando el 60% supondría más, pero estaba limitado a 20.000, fueron 13.000, o sea que tampoco tuvieron problema, porque la Generalitat, la Comunidad Valenciana, había limitado en 20.000 y los jueces no habían tumbado esa medida, por ejemplo. Es que aquí sí le han dado la razón a la Liga, pero parece que en Valencia no.
Por eso digo que en cada sitio, en cada comunidad, en cada 100 kilómetros a la redonda, pues las normas son diferentes y, hombre, evidentemente son los jueces diferentes los que dictan las sentencias, pero nos vuelven un poco locos a todo. Bueno, nos llevan volviendo locos año y medio.
Sí, sí, bastante, bastante. Os quiero preguntar por el tema de los descuentos, porque hoy se le cuestionaba a Marcelino por esos fantasmas de los descuentos. Mira, vamos a escucharle, que son 20 segundos.
Creo que es una lección también magistral de que el partido finaliza cuando el árbitro pita. Y que si nos dan 7 minutos, debemos de jugar esos 7 minutos, o 6 o 8, con la misma tranquilidad, seguridad, o más si cabe, que todos los minutos anteriores. Pero cierto es que el trabajo desarrollado por los futbolistas
había sido bueno hasta ese momento, pero claro, luego te la clavan en el descuento y te quedas con una cara de tonto impresionante. Que son dos partidos consecutivos que dices, lo del Rayo es un accidente, venga, vale, es un accidente. Pero lo de Valencia ya clama un poquito, ¿no?
Pues sí, el otro día, por ejemplo, veíamos a Robert Navarro, el entrenador de Granada, quejarse de que últimamente, a partir del minuto 80, perdían todos los partidos y habían perdido un montón de puntos. Pero la realidad es que si el partido dura 97, dura 97. Si dura 100, dura 100. Tenemos el ejemplo del Español hace poco, que perdió un partido en el minuto 90 y no sé si fue en el 99 con el Atlético de Madrid.
Sí.
Y el siguiente lo empató en el 97.
Lo empató en Sevilla, sí.
Entonces, de esos descuentos, lo que tenemos que hacer es centrarnos en que también nos puede valer para la victoria, no solo para que nos empaten o lo que sea.
Había habido queja de los clubes a Velasco Carballo para que se aumentara el número de minutos en el descuento y parece que se ha llevado a cabo, ¿eh?
Correcto. Es que este año el CTA ha impartido una directriz a los árbitros, que es que el juego efectivo del año pasado había...
El CTA es el organismo de los árbitros.
El Comité Técnico de Árbitros, eso es. Dirigido por Carlos Velasco Carballo. Y se les dio una directriz uno por uno de sus tiempos efectivos de partido, cuánto tiempo había habido en juego. Por ejemplo, muy amigo tuyo Melero.
Muy amigo, sí, sí, sí. Un gran árbitro.
Era el árbitro que menos tiempo efectivo tenía y se les dio un toque de que ese tiempo efectivo tenía que subir. ¿Cuál es una buena forma de que suba? Pues evidentemente si yo doy más descuento porque se necesita, ese tiempo efectivo de partido debe subir. Y esos descuentos pues han empezado a aumentar, en algunos casos, en mi opinión, incluso excesivamente. El día del Rayo, ya sabes que no, yo no tengo en cuenta el hecho de que Falcao metiera en el 94, en el 97 o en el 105. Pero cuando me pedías el descuento, yo andaba dudando entre 4 o 5. Dije 5 y fueron 7. Me sorprendió. Creo que se ha puesto de moda ahora. Incluso ahora vamos al fútbol regional y se está poniendo de moda de que los árbitros empiezan a dar 7 también, cuando no hay VAR ni nada.
¿Tú cuánto descuento das a los partidos, Jonathan?
Pues yo el otro día, por ejemplo, di 4 en tercera división. Si tengo que dar más, doy más. Pero me refiero que no tenemos que hacer algo porque se ponga de moda. Igual que se puso de moda cuando Toni Kroos pisó el, no sé si pisó el talón de Aquiles, sí, o así, de repente
eran rojas todas.
A sacar rojas y duró 5 jornadas. Entonces creo que deberíamos hacer las cosas con un poquito más de cabeza o de criterio siempre.
Claro, porque una cosa es que tú des 7 minutos de descuento, que todos sabemos lo que se juegan los descuentos al final, y también se le preguntaba a Marcelino si la solución para que se juegue más durante los partidos, el juego efectivo, el juego real, es añadir más en los descuentos.
Descuentan 7, 8, 9, 10 minutos, pero el tiempo de juego disminuyó. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿es esa la solución? Para que sea, creo que, no sé si la Liga Europea de máximo nivel que menos minutos se juega, pues está comprobando que no. Entonces, hay otras soluciones.
Sí, pero son muy difíciles de implantar las soluciones, pero claro, yo he escuchado de todo y a técnicos de primer nivel decir que, como en baloncesto, que si no se podía echar el balón hacia atrás, entrenadores de primer nivel, ¿eh? En fin, unas cosas, bueno, luego ya lo de jugar media hora como en fútbol sala, ¿no? En baloncesto a tiempo detenido. Sí.
Eso es dentro del paquete de medidas que propuso Wenger, ¿no? Puede ser que lleva unos años trabajando como asesor de UEFA o de FIFA para el desarrollo del deporte, así que obviamente Wenger pues una mente privilegiada dentro del mundo del fútbol, ¿no? Ha supuesto, pues, o ha sido protagonista de grandes cambios a finales de siglo. Y dentro de esas novedades que proponía era la de los parones, reinicios de saque de banda con el pie, puede ser, y alguna más a partir de X sí. minuto de partido, también con el objetivo de optimizar el tiempo de juego.
De hecho, se estuvo probando, hicieron una especie de torneo.
Sí, siempre prueban en torneos de segunda fila para... Sí, como se probó también lo del penalti, la secuencia de penalti en la que no era...
A, B, B, A.
Eso, correcto.
Yo no sé si los... También ha comentado Marcelino que él no ve que en mayo se vayan a seguir dando estos descuentos tan prolongados. Yo no sé si el siguiente paso ya es directamente sacar amarillas. Igual así sí que empiezan a no perder tiempo, a que por lo menos no sea tan exagerado, porque en el momento en el que vean que me han expulsado porque la segunda amarilla ha sido una pérdida de tiempo descarada, igual el primer día por eso el grito en el cielo, pero cuando... sistemáticamente ya te vean que estás perdiendo tiempo y veas que tengo un reflejo, porque evidentemente se puede sacar amarilla, aquí está el...
Se puede y se debe. Establecido. Pero es que es una medida a veces complicada de medir. Es una vara de medir en la cual a veces hay que hilar muy fino, porque sabemos que al día siguiente te van a sacar que a uno le ha perdido 10 segundos y no le han sacado amarilla, y otro ha perdido 6 y
al día siguiente, incluso durante el mismo partido, bueno, que ves el equipo modestito que va ganando 0-1 y en el minuto 35 ya te está perdiendo tiempo.
Claro, eso es. Y al final...
Pero yo creo que va a ser el siguiente paso, porque no tengo muy claro que esto les esté sirviendo a los equipos como de escarmiento, por así decirlo, porque yo diría que el tiempo de juego efectivo está siendo bajo o similar.
Sí, es verdad que el otro día había una comparación con la Premier, y es cierto que la Premier es la liga que más se juega, pero claro, siempre estamos comparando con la Premier, en el sentido de que, por ejemplo, vamos a Italia y en Italia el tiempo de juego efectivo no es mayor. Decimos que es la liga europea de nivel de menos tiempo de juego efectivo, pero bueno, depende. Si la comparamos con la Premier, sí. Con la francesa, también. Pero, por ejemplo, una liga que se asemeja más a las características es el Calcio. Y el Calcio tenemos un tiempo de juego muy similar.
Yo lo que no veo es los parones a que sea a tiempo detenido, porque a mí el fútbol me parece 90 minutos. Es que no se tienen que estar jugando 90 minutos. El fútbol, eso también es parte del fútbol. No sé si las pérdidas de tiempo, picaresca, llamadle como queráis. Pero sí que el fútbol son 90 minutos a tiempo corrido. Hay otros deportes que sea...
No sabríamos cuándo vamos a llegar a casa, sino...
Básicamente.
Sí, la incertidumbre que te da que digamos ese final del partido no esté pautado o digamos que pueda haberse alterado por los sucesos, yo creo que forma parte un poco del encanto del fútbol. Y luego a la hora de afrontarlo, pues yo creo que hay una serie de estrategias. No es fácil nunca jugar esos minutos. Creo que es cuando la mente más se ve invadida por pensamientos relativos a los resultados, con lo cual tú no te permite centrarte en la tarea como tal. Pero sí que, por ejemplo, yo creo que pautar o desarrollar estrategias para no conceder faltas o corners próximos al área en esos minutos finales creo que es muy importante. Es que la falta del Rayo que acaba en gol viene de un saque de portería. Viene un saque de portería que es muy defendible. Luego, saques de banda en los que yo defienda de tal manera que me asegure de no convertir el saque de banda en una falta próxima a la portería, creo que es muy importante también. Entonces, bueno, todo lo que puedas hacer tú a la hora de defender y priorizar que no surjan esas oportunidades, que luego con ese desarrollo tan importante que hay de las acciones a balón parado se pueden ver aprovechadas por el rival, creo que se puede trabajar sobre eso, ¿no?
Yo diría que, Alfredo, acabas de explicar perfectamente por qué al Athletic se le atragantan estos descuentos, porque desde mi punto de vista el Athletic funciona muy bien como bloque, es lo que le funciona, y a medida que se va acercando el descuento, o que llegas al descuento, entra el partido en una fase de caos, se pierden un poco todas las situaciones que tenías bajo control, el rival, evidentemente, el día del Valencia, achucha, por mucho que esté con 10, va achucha y carga con 6-7 tíos al área. Cosas que no son situaciones que se habían dado antes. El partido entra en una especie de caos que el Athletic no tiene controlado, uh-huh, y por ahí empieza a ponerse un poco nervioso y termina patinando, y yo creo es lo que le pasa, uh-huh, porque el Athletic funciona muy bien cuando tiene todo estructurado, sabe muy bien ABC, me centras desde el, te concedo el costado, me centras, despejos, intentamos salir a la contra, pero cuando centra tres veces como el otro día el Valencia, De Marcos se mete un pelín más de lo debido por dentro, Nico no sigue a Guedes, ahí se monta un desbarajuste que el Athletic no tiene tan bien controlado.
No, necesita jugadores que sepan leer el partido, que no solo dependan de lo que le diga el míster, que si hay un momento en el que el míster no te diga algo, que tú sepas leer el partido e interpretarlo, y eso es lo que a veces también echamos de menos. En esas medidas, además, hablaban de que, por ejemplo, si tenías una amarilla, 5 minutos fuera, el jugador que le amonestabas, cambios ilimitados también, como si esto fuera balonmano o baloncesto, cambios ilimitados. A mí no me gusta lo de 5, así que imaginaos lo de cambios ilimitados. Y bueno, una serie de pruebas que están haciendo para mejorar el tiempo efectivo durante los partidos, que no sé, yo todavía no lo acabo de ver. Tenemos que hacer una última parada en nuestra gabarra.
Seguro que no se imagina lo que supone disponer de un colchón personalizado, un colchón específico para su peso, altura y constitución, y si es necesario, con el sistema Duo, que personaliza el descanso, también para la zona que ocupa su pareja. Cuando se habla de soluciones de descanso, incluso para problemas de espalda, alergias o sudoración, hay que hablar de Lovide. Lovide, colchones personalizados a precios de fábrica, en la Guaseta Olercari 15 Munguía y en la web lovide.es.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Recta final de nuestra gabarra. Mirando al partido de mañana, a las 9 de la noche, desde las 8 la emoción del Bacalao, ese Athletic Deportivo Alavés, primer derbi vasco de la temporada para el equipo rojiblanco, que llega con esa casi obligación de ganar, insistimos, por los últimos resultados y por cómo quedaría la tabla en caso de no sumar tres puntitos frente al equipo de Javi Calleja. Hemos hablado un poquito antes, ¿no?, de lo que puede ser ese encuentro. Todos sabemos que no va a ser a priori muy bonito. Sabemos el partido que va a presentar Javi Calleja, el Athletic con sus limitaciones, llevando la batuta, ¿no?, teniendo que crear, teniendo que encontrar espacios. Va a ser bastante, bastante complicado. No sé, ¿qué idea de partido tenéis?
Yo, ya lo he dicho antes, muy bonita de cara al espectador, no creo que sea. También dependerá de cómo sea el comienzo, porque sí que veo que el Athletic, después de los últimos desencantos, quiero creer que va a empezar con el pie en el acelerador, intentar meter un poco al Alavés en su campo, 15-20 primeros minutos, que el Alavés, quiero suponer también, que va a estar a ver cómo se va desarrollando el partido, y si el Athletic es capaz de acertar medianamente pronto, pues siempre es bueno adelantarse, siempre es bueno marcar pronto, yo creo que mañana especialmente. Y bueno, pues si no, lo que hemos comentado antes, pues paciencia.
Y un poco de fortuna igual.
Y buenos alimentos. Que
mañana, solo mañana. Bocadillo mañana, ¿eh? Mañana se puede llevar bocadillo a Samamés. Luego ya iremos partido a partido contándolo. De momento, mañana, bocata se permite.
Hombre, lo que es cierto es que, hombre, siempre que nos aventuramos a intentar adivinar el desarrollo del partido, el fútbol nos recuerda un poquito porque es el deporte más que mayor encanto despierta, ¿no? Precisamente por ese descontrol y ese caos y incertidumbre. Lo que está claro es que el Athletic, más allá de las diferentes respuestas que le plantea el rival en un partido, es un equipo que además yo creo que esa esencia la intenta marcar mucho Marcelino, de ser un equipo muy, muy vertical, incluso a veces como demasiado precipitado incluso en todas sus relaciones, ¿no? Yo lo que entiendo es que buscará, pues eso, a través de combinaciones de ser muy, muy vertical, de ser frontal, pues ver, bueno, ampliando muchísimo el campo por fuera con los laterales, ver qué espacios le regala el Alavés. Y si es llegando por fuera con los laterales o bien por dentro, con los jugadores que aparezcan más en esa entrelínea, pero siempre a través de combinaciones de juego frontal, dejar de cara, atacar la profundidad, pues ver cómo llega, ¿no? Hay muchas veces que esa verticalidad o esa precipitación lo que te impide es desorganizar al rival y ampliar esos espacios entre líneas, ¿no? Con lo cual muchas veces vemos que el equipo precisamente no es capaz de encadenar pues grandes posesiones y especialmente acertadas pues por esa precipitación, pero vamos a ver en qué deriva, sí.
Jonathan Castaño, resultado para mañana y jugador. Bueno, tú lo vas a decir mañana, la emoción del bacalao,
te
claro.
Adelanto, si quieres.
Venga, adelántamelo.
Mañana 1-0 Iñaki Williams.
1-0 Iñaki Williams. Alfredo González.
Me has pillado aquí un poco con la guardia baja.
Venga, indica Río.
2-0 y vamos a ver el primer bacalao de Raúl esta temporada.
De Raúl. ¿Y Alfredo?
Bueno, yo voy a decir 3-0 y siempre esperando que se abra rápido el partido, o sea, mi guión parte de eso y...
Chan, jugador clave.
Raúl García.
Vamos increciendo, si te preguntamos a ti vas a decir 4-0.
Yo lo digo mañana, tengo todavía un poco de margen. Enrique Río, Alfredo González, Jonathan Castaño, gracias. Hasta la próxima, cuidarse.